Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
Pero hoy quiero transmitir una palabra, y esta palabra me anima, me conforta, me alienta e inspira. Esta palabra me alienta, la que hoy voy a dar y ustedes van a aprender hoy. Y es esa palabra, escúchame bien, que me alienta, me anima, me conforta, me alienta, me inspira cuando no se junta la renta. Lo que Dios hace en mi vida cuando las personas se van. También cuando en ocasiones algunos llegan a hablar a mis espaldas, cuando no hay respeto hacia mi persona. Y hoy quiero compartirles con ustedes qué es lo que me anima, qué es lo que me soporta. Y hoy ustedes van a saber el porqué. Porque Dios me dio el combo completo. Él no me dijo, nada más te doy tu refresco y ya. O nunca me dijo, te doy tus papas y ya. O te doy tu hamburguesa sin queso. Él me dio todo el combo completo. Cuando me hizo el llamado para pastorear, me dijo, aquí está. Y me habló acerca de los pastores, me habló acerca del llamado y me habló acerca de que iban a pasar estas situaciones. Ahora, yo les pregunto, ¿quieren saber cómo o qué hago en estos casos? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber hoy o la próxima semana? ¿Cuándo? ¿Hoy o la próxima semana? Hoy. ¿Quieren saber por qué no he aventado la toalla? ¿Quieren saber? Pongan atención lo que Dios va a poner en mi vida. Y cuando, si tú llegas, no porque sea tan difícil, pero si tú lo llegas a digerir esto, escúchame bien, va a ser un boom para tu vida como lo fue para mí. Porque yo también soy ser humano, yo también me preocupo, yo también tengo mis situaciones, yo también tengo, sí. Quiero decirte, en la semana la pastora me pidió que arreglara su reloj. Él, cuando me dijo, me lo dejó ahí en el estudio y se fue. Y eso ya creo que era en la tardecita. Yo ahí lo dejé, estaba haciendo unas cosas. Al otro día temprano me levanto, hago mi devocional, preparo y veo ahí el reloj. Saco mis herramientas, comienzo, abro el reloj, reviso, cambio la batería y ¡pum! Es la batería. Dije, ¡yes! Limpio la maquinaria, la cierro, lo pongo a la hora, bajo y le digo a la pastora, aquí está tu reloj. Ella me pregunta de una manera entre de duda y de agradecimiento, ¿ya quedó? Y mi respuesta fue, claro, chécale, ya está la hora. Varón, ¿recuerdas ese trabajo que no te quedaba, a lo mejor algún problema con el coche? Le moviste esa pieza y funcionó. O a lo mejor esa llave del agua que estaba clic, 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 y que un día te decidiste arreglar y quedó reparada. Mujeres hermosas, ¿alguno de ustedes alguna vez decidieron preparar una receta que no les quedaba, pero un día de una manera pum, dio en el clavo y salió la mejor receta del mundo? ¿Cómo nos sentimos? Es más, yo, ahorita trae el reloj la pastora. Cuando veo el reloj, ¿por qué trae la pastora? Si la pastora no lo hubiera arreglado su reloj, no la trajera. Pero yo ahorita veo el reloj y digo, ¿quién lo arregló? ¿Cómo nos sentimos? Es más, pasan días y ves esa llave que ya no gotea. ¿Quién la arregló? Claro, ese flan imposible, ese pastel, ese postre, esa receta, a lo mejor ya no está, pero tú estás en la mente de que el esposo, los hijos o los invitados te halagaron porque estaba delicioso lo que habías hecho. ¿Cierto o falso? Después de días, seguimos contemplando y recordando, y orgullosamente piensas, lo logré. Nehemías capítulo 8. Vamos a ver lo que Dios habla en nuestras vidas, y aquí está algo muy importante que tú y yo tenemos que aprender. Reitero, si tú llegas a digerir esto, a agarrarlo, te va a bendecir toda tu vida. Nehemías capítulo 8, verso 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen que la lectura. Y Nehemías, ¿qué dice? El gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Y les decía: no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: comed grosura, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tenían nada preparado. Y subraya esto o recuerda esto, porque día santo es a nuestro Señor. No te entristezcas. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjate, ¿cuántas veces tú no le has pedido a Dios que el Señor te fortalezca? ¿Cuántas veces no te has sentido débil? ¿Cuántas veces sientes que ya avientas la toalla? Yo quiero decirte también, Dios, aquí dice, el gozo de Jehová, que es vuestra fuerza. ¿Se acuerdan cómo nos sentíamos cuando arreglábamos ese reloj, cuando arreglamos? Bueno, ahora, Esdras era el líder religioso, era el sacerdote, pero Nehemías no era religioso. Él no era sacerdote, él no era escriba, él no era levita. En pocas palabras, él no pertenecía al círculo religioso de aquellos tiempos. Pero él dedicó su vida a hacer la voluntad de Dios en el mundo secular. ¿A qué voy con esto? Yo quiero decirte, el gozo de Dios estaba cuando Nehemías levantó esos muros, cuando Nehemías restauró esas puertas. El Señor tuvo gozo. Y no era un líder. Digo, no era un líder religioso. Pero él se dispuso en su corazón a agradar a Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios se agrade de que exista café? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios se agrade de que yo como pastor, como sacerdote, esté trabajando aquí, permanezca fiel después de casi 10 años? ¿Tú crees que no haya gozo en él? Claro. Ahora, yo soy la parte religiosa, pero ustedes a lo mejor no son pastores. Yo te pregunto, ¿el Dios tendrá gozo de ustedes, de lo que hacen? Claro. Recuerda, el gozo de Dios, el gozo de Jehová, ¿qué es? Nuestra fuerza. Quiere decir que si nosotros andamos todos es que la hermana no me saludó, yo ya no puedo porque me sacaron del grupo de WhatsApp. Hoy en día esos son los problemas. Yo te pregunto, ¿ese será el gozo de Dios? Continuamos, porque no quiero. Cualquier persona es fundamental para la obra de Dios. No importa tu grado académico, tu trabajo o tu función en la vida. Simplemente tenemos un llamado especial para servir a Dios. Dice más adelante que el pueblo lloró cuando escuchó las leyes de Dios. Sin embargo, Esdras les dijo que debían estar llenos de gozo, el gozo de Dios. Resumiendo, el gozo de Dios es nuestra fuerza. Quiero decirte que la alegría del Señor es la fuerza para cada uno de nosotros. Quiero decir, ¿y fuerza para qué? ¿Fuerza para qué? Para creer. ¿Fuerza para qué? Para creer que se paga la renta. ¿Fuerza para qué? Para creer que Dios va a seguir haciendo cosas. ¿Fuerzas para qué? Para que Dios haga la perfecta obra en café, en nuestras vidas, en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en todo. Esa es la fuerza que debemos de tener. ¿Para qué queremos fuerza? Yo te pregunto, el que va al gimnasio, se levanta hoy, ya viene la fecha en que el 1 de enero, 2 de enero, todo mundo al gimnasio. Se levantan, se van al gimnasio temprano, 1, 2, se paran al espejo y comienzan, hasta paran. Y creen que 1, 2, 3, y se van y checan. ¿Por qué les dije esto? No sé, pero bueno. Ah, la fuerza. Yo te pregunto, ¿para qué el fisicoculturista, para qué se pone así bien trabado? Más o menos así como yo. Yo digo, ¿para qué? ¿Qué hace ese chico? Es más, tengo una sobrina que es, creo que campeón, no, segundo lugar a nivel de estatal en Morelos de fisicoculturismo. Luego le enseño la foto. Casi como el tío. Yo digo, ¿para qué? Ellos moldean su cuerpo con un propósito. ¿Cuál? Ganar premios. Ahora yo te pregunto, ¿cuando van a la playa se ponen una bata para que no le vean el cuerpo? Hasta se lo ponen. ¿Y cómo caminan? Parece que traen sandías, ¿sí o no? ¿Para qué quieren fuerza? Yo te pregunto, ¿para qué quieres la fuerza de Dios en tu vida? ¿Para qué? ¿Para andarte pavoneando de que sabes mucho? ¿Para andarte pavoneando? Escúchame bien, la fuerza de Dios es para cumplir el propósito y el servicio que Dios nos ha mandado a hacer. Aquí es cuando yo hago que Dios tenga gozo. Aquí es cuando tú y yo hacemos y logramos que Él pueda tener gozo. ¿Tú quieres un Dios triste? ¿Un Dios que se sienta mal de en ocasiones ver que nos agüitamos de cualquier cosa? Nehemías pudo haber dado excusas. ¿Cómo cuál? Oye Dios, ¿cómo me mandas a que yo haga eso? Es más, ¿cómo quieres que yo haga? Es más, Dios no le dijo que lo hiciera. Él comenzó a Dios poner en su corazón para hacerlo. Cuando alguien le dijo la condición en la que estaba, los muros y las puertas. No, Dios, pero ¿cómo si yo soy el copero? Yo todos los días ando, pero mira, bien contento, pruebe y pruebe el vino del rey. Yo no soy arquitecto, yo no puedo, ¿qué voy a hacer yo? Pregunto, ¿cuántas excusas le ha dado Dios? Yo por mucho tiempo, le puse una y mil excusas a Dios cuando Él me hacía el llamado, me daba palabra del llamado de Dios para ser pastor. No puedo, no tengo tiempo, es difícil, qué complicado. Pero quiero decirte que nuestra fuerza es el gozo de Dios. Y yo hago que Dios tenga gozo. Dios odia el pecado y también aquellos que son pecadores y no se arrepienten. Él es un Dios de ira. Dios está decepcionado de todos los pecadores. Pero también Dios es un Dios que encuentra gran gozo en su creación. Las Escrituras dan evidencia y deleite de su gozo. Si vemos en el capítulo 1 de Génesis, en varias ocasiones, escúchame bien, el Padre, en varias ocasiones vemos en los versos 4, 10, 12, y vio Dios que era bueno. Yo te pregunto, ¿Dios ve en ti algo bueno? Cuando Él ve algo bueno en ti, ese es mi hijo amado. Cuando tú te comprometes y comienzas a dar pasos de fe, comienzas a crecer, comienzas a acercarte a que tu fe se acrecente, se afirme, se consolide. Escúchame bien, ¿sabes qué está sucediendo? Lo que estás haciendo es que el Señor diga: eso que yo veo en ti es bueno. Y el Señor se siente feliz, contento. Y parece exagerado, pero también Moisés nos cuenta del gozo de Dios una y otra vez cuando Dios vio que la creación era buena. ¿Recuerdan cómo me sentí cuando arreglé el reloj de la pastora? Yo imagino que así se siente el Padre cuando tú haces algo, cuando tú le compartes la palabra, cuando tú te decides a servir, cuando tú te decides a comprometerte al servicio de Dios en orden y como debe de ser. Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, habla del gozo, el gozo de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo de Dios, esté en vosotros. Juan 15, 11. Ahora, quiero decirte, y aquí quiero que pongas toda tu atención, porque aquí también está la clave. Fíjate, en Mateo 25 encontramos la parábola de los talentos. ¿Alguien se acuerda? Sí, yo creo que todos nos acordamos de la parábola de los talentos. Bueno, el patrón, el jefe, se fue y a uno le dio, ¿cuántos talentos? A ver, se me hace que los va a regresar discipulado, digo, al nivel 1. ¿A uno le dio cuántos talentos? No. Bueno, cada quien tiene su versión. La versión Núñez, la versión Hernández, la versión. Ah, a ver, ¿a cuántos el patrón, el dueño, le dio? ¿Cuántos talentos le dio el primero? 5. Correcto. Ahí vamos agregando bien. ¿Al segundo cuánto le dio? 2. ¿Y al tercero? Ya llegamos. Por fin. Ahora sí nos pusimos de acuerdo. Ya todos tenemos la misma Biblia. Ahora, fíjense. En Mateo 25, capítulo 21, después de que regresa el Señor y les pide cuentas, hay una parte donde el Señor les dice en el verso 21: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué dice? ¿Entra en qué? Entra en el gozo de tu Señor. Yo te pregunto, ¿el Señor estará gozoso de decirte algún día: Orlando, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner? Entra en el aburrimiento de tu Señor. Entra en la tristeza. No, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿En qué? ¿Cómo se sentirá el Señor? Para los papás, para aquellos papás que sus hijos ya se graduaron, yo me imagino que así se ha de sentir. Ese es mi hijo. Después los hijos tienen más logros cuando ya elevan su nivel, cuando a lo mejor ya tienen una mejor posición en el trabajo. Pero yo pienso, yo imagino cómo se siente un papá cuando están toda la gente, sea en el queso o sea en, bueno, dependiendo acá, pero imagínate que ya estén en toda la en la ceremonia de graduación y dicen, nombran a tu hijo. Y todos, A mí me da gozo cuando Caleb en la semana salió de ¿cómo se llama? De Apache, que festejando el Thanksgiving Day. Y yo lo veo ahí y anda de Apache, que él quería ser Apache. Que porque tiene flechas y él quiere. Y va a salir en la pastorela. Y que papi, yo quiero ser el qué. No, pero tiene otro nombre. Lucifer. Yo quiero. Digo, ay, hijo. Tanto que he invertido en él. pero papi, ¿por qué no? ¿Y quién te dijo que no? La maestra somos, sabe que somos pastores. Entonces yo, no, mijo, usted, y yo creo que él quería ser Lucifer. Y es cuando dice Dios, ¿dónde está? Después también dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo el Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aquí vemos la historia de 2 creyentes fieles, temerosos de Dios, y otro que solamente era simpatizante. Aquellos que creen que Dios pasará por alto el no predicar, el no servir, el no multiplicar sus talentos, se los dejo de tarea. Si tú piensas, no, Dios, ay, Dios es bien buena onda, no, Dios va a regresar y me va a decir, buen siervo y fiel, pásale, no hiciste nada, no te preocupes, no te preocupes, pásale. Yo me pongo a pensar, medita en esta palabra. Tampoco estoy condenando, estoy juzgando, porque eso no me corresponde. Solamente te digo, medita en la palabra y que Dios hable a tu vida. Los primeros 2 siervos eran fieles, el tercero era simpatizante. El gozo de Dios es que podamos entrar al cielo, no que vengamos a la iglesia, no que sepamos mucho. El gozo del Señor es que nos esforcemos y seamos valientes siempre, no solamente los domingos. Este siervo fue flojo porque no trabajó para ganar algo para su maestro. Este pensó que su maestro, como alguien que esperaba algún beneficio sin haber hecho nada. Reitero, te lo dejo, piensa lo que Dios habla a tu vida. También Lucas 15 es otro ejemplo de lo que le trae gozo a Dios. Y aquí es donde también es algo bien importante. Lucas 15 precisamente habla de 3 parábolas de 3 objetos perdidos, que me encanta predicar. El primero habla con relación a las 100 ovejas perdidas. Yo te pregunto, una vez que encontró a esa oveja perdida, ¿qué fue lo que hizo el pastor? Llamó e hizo fiesta y dice, gócense conmigo porque he encontrado a mi oveja, a la que se había perdido. Yo te pregunto, ¿cuál será el gozo de nuestro Dios? Ir y buscar a las ovejas perdidas. Escúchame, Dios no se goza de que posiblemente te sepas toda la Biblia, o que hagas tus trabajos de discipulado, tu tarea de discipulado con copy-paste. El gozo del Señor, escucha bien, es que tú y yo encontremos esa oveja que está perdida. Y tú conoces a mínimo a una, porque yo conozco a muchas ovejas que están perdidas. También habla con relación a la mujer que perdió 1 dracma. Pero ¿por qué se preocupaba? ¿Por qué se preocupó el pastor si tenía otra 99? Pues déjala que se vaya, ni modo, ¿para qué anda de rebelde? Ándale, porque a ver cómo le va. Esta mujer tenía 10 dracmas, pero una se le perdió. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Barrió, limpió, acomodó hasta debajo de no sé dónde, pero lo encontró. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer cuando encontró el dracma, la moneda? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. En ambas historias hay algo que estaba perdido. La diferencia fue que fue buscado y fue encontrado. Cuando se recuperó lo perdido, el que buscaba se alegró e invitó a otros para gozarse con él. Y quiero decirte, aquí está la clave. Escúchame bien, cuando el gozo de Dios son las almas, nada te va a detener. Cuando nos volvemos orgullosos, cuando nos volvemos religiosos, Dios mío, fortaléceme, ayúdame, Dios mío, ya necesito, quiero, ayúdame. Pero no te has puesto a pensar cuál es el gozo de tu Señor. Y el gozo de tu Señor es que tú y yo encontremos esa oveja perdida, esa moneda perdida. Y entonces llamemos, y entonces el Señor se va a gozar con nosotros. ¿Sabes? Yo también en ocasiones, y te lo digo, me he desanimado, me he entristecido. En ocasiones mi corazón está a desfallecer. Pero es cuando viene esa palabra a mi vida que Dios puso en mi corazón. Me dice: tu fuerza es mi gozo. Tu fuerza es mi gozo. Le digo: Dios, perdóname. Perdóname porque soy. Quiero ser una persona donde solamente yo quiero sentir ese gozo. Me quiero sentir bien. Pero cuando piensas, cuando tú comienzas a pensar en que ese gran valor que le da al Señor el gozo de hacer la obra que Dios te ha mandado a hacer. Y la obra del Señor, escúchame bien, no solamente es venir y sentarnos. Lo que le trae verdaderamente gozo a nuestro Dios es cuando dispones tu mejor actitud, cuando dispones tu mejor tiempo y dices: yo quiero llegar y quiero ayudar, a lo mejor acomodar la silla, a lo mejor tratar de que las cosas funcionen bien, porque si alguien llega, a lo mejor con ese detallito que yo hice, esa persona que llegue pueda ver y pueda decir: yo quiero lo que esa persona tiene. Cuando tú dices: no importa lo que la gente diga de mí, no importa, aunque padre o madre me dejare, aunque mucha gente me deje, con que él esté conmigo, con eso vale la pena. Cuando a lo mejor te sientes en los peores momentos de tu vida y dices: ya no puedo, ya no puedo, pero en ese momento viene a tu corazón y te dice: tú puedes ser el gozo que hoy alegre mi vida. Y es cuando me levanto y digo: Dios, seguimos adelante, seguimos adelante. No importa, no importa, no importa lo que mis ojos vean, no importa, porque tú me has dado una promesa y esa promesa se va a cumplir. No me importa lo que diga mi corazón, mis sentimientos, porque todo se somete y se sujeta a la obra de Dios. Y es cuando yo digo: Señor Dios, no importa, no importa lo que suceda, yo voy a seguir, yo voy a seguir, porque tú me has llamado, yo tengo el llamado, yo tengo que tú me llamaste, tú me pusiste nombre, tú me has dicho lo que yo haga, y eso voy a hacer. Y yo creo que el Señor dice: tú eres mi gozo, tú eres mi gozo. No me importa que sean 80, 100 gentes, no me importa, tú eres mi gozo. Porque si eres, si tengo ese gozo para el Señor con 80, 100, va a ser ese gozo con 500, va a ser ese gozo con 1000. Pero que nada, escúchame bien, piensa, cuando te decidas a aventar la toalla, cuando te sientas débil, cuando te sientas que ya no soportas, cuando sientas que las cosas están, no están saliendo como tú quieres, acuérdate, ¿cuál es el gozo del Señor? El gozo del Señor no es que tú te sientas bien. El gozo del Señor es que tú continúes haciendo la obra que Él te ha llamado a hacer. Y cuando el Señor habla a tu vida, entonces dices: vale la pena. Escúchame bien, Satanás ha querido zarandearme y me ha zarandeado. Y te lo lo digo, sí, ha atacado mi vida, ha atacado mi salud, ha atacado mis finanzas, ha atacado mi negocio. Sí, lo ha atacado, sí, lo ha atacado. Ha atacado a mi hijo con tos, se ha puesto más mal y parece que va empeorando. Pero el servir a Dios, continuar en el llamado, el ganar almas, escúchame bien, nada va a ser un limitante para hacer la obra que el Señor me ha mandado a hacer. Ponte de pie, de favor. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Yo hago que Dios tenga gozo cuando le predico a los pecadores y los llevo a la salvación. Yo hago que Dios tenga gozo por el hecho de que pecadores perdidos lleguen a los pies de Jesús. Recuerda la reparación del reloj de la pastora. Así como me sentía de gozoso por haber reparado el reloj, Dios tiene gozo de hacernos sentir bien cuando llevamos almas a Cristo. Yo hago que Dios tenga gozo. Yo te pregunto, ¿y tú? Cuando el hombre no predica o peca, el gozo de Dios se torna en pena. En el libro de Génesis, cuando la creación comenzó a pecar, todos con sus ojos cerrados, por favor. En Génesis capítulo 6, cuando la creación comenzó a pecar, hay una palabra que me llama la atención. Y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón haber creado al hombre. O le traes gozo, o le duele en su corazón. Nehemías cumplió con su propósito, levantó los muros y reparó las puertas. El pastor encontró la oveja, la mujer encontró la moneda perdida. Los que sirvieron duplicaron su talento y entraron en el gozo de Dios. A pesar de aquellos que nos dan la espalda, a pesar de aquellos que hablan mal de uno, a pesar de que no se junta las rentas, a pesar de que uno se va, sabes, yo hago que Dios tenga gozo. Y acuérdate de esta palabra que dice Nehemías 5:19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿O haces que el Señor se alegre? O también puede ser que cuando tú haces algo, le duele en su corazón. Hoy te abrí mi corazón y te dije que es lo que yo hago. Anhelo en mi corazón que de ahora en adelante no solamente te dejes llevar por tus emociones, por tus sentimientos, no te dejes llevar por esos huecos, no te dejes llevar por esos malos entendidos. Sabes, el Señor te ama. Y si Él quiere es que tú traigas gozo a su vida, gozo a su corazón. Gozo, 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 gozo. Hay alegría, hay gozo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y ese debe ser nuestro gozo. Ese debe ser nuestro gozo todos los días. El hacer que nuestro Padre que está en los cielos tenga ese gozo. Ahí donde tú estás, dile: Dios, ayúdame, enséñame. Tráeme, dame fuerzas para traer gozo a ti, porque tu gozo es mi fuerza. Tu gozo es mi fuerza, dice el Señor. Y que cada día que pase, recuerda que no eres tú, es Dios en ti.
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.